como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie. Celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Ramos Mejía, en el Don Bosco, en este egregio lugar. Vamos inmediatamente a saludar, de un modo que nunca pueda olvidar, a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, si usted quiere pasamos a la parte conceptual del programa directamente.
Estoy preocupado por la gente...
Sí.
No, espere que termine de formularlo. Estoy preocupado porque en los centros de esquí no hay nieve.
Atención, todavía. Una información. No hay nieve en los centros de esquí.
Sí, señor.
¿Y qué ocurre cuando no hay nieve?
Están todos esperando, a pleno invierno, ya tendría que haber nieve.
Claro, tendría que haber. Muchos japoneses,
sí, señor.
Árabes.
Los árabes van a...
Nunca vi un árabe haciendo esquí. Y mucho menos sin nieve. Que es, por otra parte, la única forma posible para un árabe.
Claro.
En Arabia, la ausencia de nieve es proverbial.
Sí.
Y aquí, en cambio, es molestísima.
¿Y qué le parece? Usted tiene toda una pista de esquí, nivel rojo, nivel amarillo, nivel negro.
Sí.
Y está, es una pradera.
¿Y
pradera
qué hace?
Y rocas.
Pero por lo menos hay desnivel, porque hay dos cosas necesarias para el esquí.
Sí.
La primera es la nieve y la segunda el desnivel.
Sí.
Hacer esquí en una planicie absoluta con cero grado de temperatura.
No, cero grado de angulación.
Y de angulación es imposible.
Sí, es se como tiene que arrastrar.
Esos famosos toboganes que se instalan en algunas plazas donde priorizan la seguridad.
Sí.
¿Cuál es el tobogán más seguro? El que está...
Claro.
No hay plano inclinado, no. Es un plano.
Es un plano. También llamado pasillo, además de tobogán.
El niño se instala en la punta de ese tobogán y espera que la ley de gravedad haga lo suyo, pero al faltar angulación, la ley de gravedad no tiene vigencia.
No.
Entonces el niño
se empieza impulsa.
A hacer estos molestos movimientos deslucidos para cualquiera.
Sí, señor.
Y a poco termina frustrado el niño. Se me dirá, es el destino de todo niño frustrarse con los juegos que para él preparan los mayores. Sí.
Bueno, está bien, pero...
Zona de frustración infantil. Es un buen cartel para poner. Y ahí hay subes y bajas, calecitas, subes y bajas fijos, toboganes a cero grado de angulación, calecitas que no giran.
Claro, todo fijo.
Pero son los más seguros. Son los más
bueno, seguros. Sí, seguros, señor, pero lo mismo pasa con esto del esquí que le digo.
Claro.
Que usted se alquila todo el traje, porque se tiene que alquilar todo.
Claro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a alquilar traje para... ¿Qué traje tengo que llevar para esquí?
Y para esquiar tiene que tener, el traje en sí mismo.
¿Cuál es el traje en sí mismo?
Es una especie de mameluco.
Ah,
completo.
Sí. Me gustan mucho los mamelucos. ¿Se refiere al jardinero?
No, es completo.
Qué lástima.
Es todo mullido.
Ajá.
Porque se tiene que proteger del frío, de la nieve, es impermeable, etcétera, etcétera. Y después se ponen las botas de esquí. Que son
¿Y por qué son todos anaranjados?
Hay mucho anaranjado para que se vea en la nieve.
Ah.
está...
Claro, y usted no choque con algún japonés.
Claro, se usan mucho los colores fluo, todo lo que se lea
no
mucho.
Y no tenemos
no garantía. Va a ir de blanco.
Por ejemplo, usted va al hotel, que debe costar un potosí.
Sí.
¿No tiene garantía de nieve?
No tiene garantía. Usted sacó el pasaje.
¿Qué tal?
Reservó el hotel.
Sí.
Reservó la pista.
Sí.
Y bueno, mira, ahí la tiene.
Sí, pero no hay nieve, señor.
¿Qué? Bueno, pero escúcheme, nosotros...
Vine con mi señora esposa desde Tokio.
Sí.
Y estamos imposibilitados de cualquier clase de esquí.
No, lo que sí tiene para entretenerse...
Ah, sí. Un ¿cómo se llama? Un bingo.
No, bueno, sí, eso sí, seguro. Sí.
Ah, los japoneses eso les encanta el bingo porque no hay en Japón bingo.
Qué raro.
Es una idea que... No se les ocurrió, se les ocurrieron otras, pero esa no.
Pero justo una
y entonces, apostar un dinero y que se lo lleve uno, hacer la felicidad de uno,
sí,
con la pequeña desdicha de otro, es un recurso que no se le había ocurrido a los japoneses.
Qué raro que no se les
ocurrió. Se ponen como locos. Vienen muchos de Tokio especialmente a jugar al bingo, no solo a Bariloche, ¿no? Sino... A Chacarita.
Pero deben tener bingos más cercanos a Tokio.
No, por ejemplo, porque no hay. Sale
en Corea del Sur, no hay. Pero en Corea del Sur no hay bingo, por ejemplo.
En Corea del Sur no hay tampoco.
¿No hay?
O hay, pero en Japón no saben que hay. Saben que hay en la Argentina.
Pero que averigüe, señor.
Bueno,
es
más es, se ahorraría mucho dinero.
¿Y qué le parece?
Nosotros tenemos que disimular.
Claro, acá los traen así.
Ocultar como... la existencia de bingos en Corea del Sur es decisivo para nuestra economía. Gracias.
Un clásico argentino, el bife de chorizo y el bingo.
Bien, para los japoneses. Sí.
Bueno, pero está abajo, cuando no hay nieve en las pistas, en la base de los cerros, hay en los grandes centros de esquí máquinas de nieve.
Oh, no le puedo creer.
¿Qué?
¿Cómo? Máquinas
de... Todo artificial.
Sí, entiendo. ¿Cómo se llama?
Nieve.
No, telgopor.
No, es nieve.
Nieve. Es un telgopor de porquería.
No, señor, es nieve producida a tal fin. Es que le ponen como una heladera, una manguera que larga nieve.
No me diga.
Y le nieva ahí.
Pero... Están resueltos todos nuestros problemas. Incluso, ni siquiera es necesario ir a Bariloche. Podemos hacer aquí en el Gran Buenos Aires.
Sí.
En Ramos Mejía, por ejemplo.
Sí.
Una
en la Avenida de Mayo, aquí. Toda.
Nos faltaría una pendiente.
Falta
ya tenemos la nieve, pero ahora hay que levantar, agarrar una avenida y levantarla por una punta.
Claro, sí. O en el paso a nivel, ahí de la vía, hay unas partes que son con desnivel.
También puede ser.
O en el túnel.
Sin embargo, se me ha dicho, tengo informaciones todavía más alarmantes. En algunas zonas de turismo están faltando otras cosas.
Usted dice, bueno, nos ha pasado... En las cataratas del Iguazú, que estuvieron sin agua.
Sin agua, señor.
Y vienen
y a ver. Llegaban los japoneses, miraban...
¿Pero por qué no se quedan en su casa los japoneses? Están en todos lados.
Porque no hay nada en Japón. No hay bingo, no hay cataratas y no hay pista de esquí. Entonces, ¿en qué se va a divertir una persona?
Hay otras atracciones.
Pero no les interesan. A los japoneses les interesa solamente eso que acabo de decirle. Y llegaban a las cataratas y decían, bueno... No es lo que decía.
No sé. Ve una pared
incluso
de barro.
Había unos tipos del hotel con unas mangueras escondidos atrás de los yuyos que tiraban un poco así. Por la garganta del diablo tiraban un poco así. Le metían un dedo en la punta de la manguera.
No vale, señor. Además.
Un recurso filosófico.
Sí. Además, cuando falta agua en las cataratas, falta agua en las casas de Fodiguazú, pues se abastece de ahí.
No me digas, se abastece.
Se abastecen de las cataratas.
Entonces abrís las canillas y sale como pedrada el
sí,
agua.
Sí, señor.
Si te abasteces de ahí.
¿Sabe lo que es un bidet de Iguazú?
Sí, claro. Hay gente que se lastima el cráneo. Sí,
señor. Por eso vuelven los japoneses. Una y otra vez.
Sí.
Vamos.
Porque en Japón no hay esto, dicen.
No.
En su idioma, ¿no?
Sí, en su idioma que es el japonés, por supuesto.
Este.
Pero vio que pusieron así, no sé si sigue estando ahí en la... En el centro de Buenos Aires, la 9 de julio.
Es un monumento, un homenaje a las cataratas.
A las cataratas.
¿Cómo se hace a homenajear a una entidad
natural,
que no tiene vida, digamos? Se homenajea a personas.
Bueno, pero este es un homenaje a las cataratas.
Qué agradecidos somos los argentinos que homenajeamos a los accidentes naturales, que se deben sentir emocionado.
¿Y qué le parece?
Porque, y deben agradecer de algún modo el homenaje, por ejemplo, dando cada vez más agua.
Bueno, no sé si se agradece así. Es un tributo humano,
sí,
a la naturaleza.
¿No sería mejor contaminar menos, cosas así, digo?
Puede ser.
Puede ser.
El homenaje al arroyo Maldonado es la avenida Juan B. Justo.
Claro, el homenaje a las cataratas del Iguazú es esa manguera que han puesto en la avenida 9 de Julio. Y así podemos hacer homenaje a cualquier clase de...
Es difícil homenajear.
El río Reconquista, por ejemplo.
Sí, qué lindo homenajear.
Es un lindo homenaje.
Sí. Ni le digo cómo es el homenaje, porque
sí.
Es más bien olfativo. Ahora, es difícil homenajear, por ejemplo, al glaciar Pedrito Moreno. Porque usted pone el monumento...
Pedrito Moreno.
Pedrito
Pero
Moreno.
Se puede homenajear, ahí sí tiene sentido, porque lleva el nombre... De un prócer.
Bueno, sí. Pero usted
entonces,
homenajea al glaciar.
De un modo transitivo, estás homenajeando al Pedrito Moreno.
A Pedrito Moreno. No, pero ese, el glaciar homenajea al prócer y la ciudad puede homenajear al glaciar. Ahora, tiene que hacer un monumento...
todos homenajeados y contentos.
Sí. Un monumento que se rompa cada tanto, como el glaciar.
Ahí está.
O sea, ese... Un monumento que se va transformando conforme pasa el tiempo y la gente se da cita para verlo romper cada tanto. Entonces usted va con el auto y por ahí ve que se lo desprende, como si el obelisco se le cayera,
claro,
un cacho de obelisco.
Vienen unos empleados municipales y rompen un pedazo del monumento al glacial y todos los japoneses aplauden.
Sí, señor. Está lleno de japoneses. Ahora es muy difícil también, por ejemplo, cuando en Puerto Madryn, en plena temporada de invierno, no vienen las ballenas a aparearse. Dice, ¿qué pasó este año? Que las ballenas no vinieron a aparearse.
Bueno, una pérdida, hemos perdido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Habla el intendente de Puerto Madryn.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Hemos perdido, ante la ausencia de las ballenas, millones y millones de pesos.
¿Cuántos?
No sabríamos decir.
Bueno, pero más o menos
pero
tiene
muchísimo,
que
calcular. Ante la ausencia de japoneses, que vienen... Los japoneses andan siempre tras las ballenas.
Pero también
para avistarlas en Puerto Madryn o para cazarlas allí donde las encontraren.
Sí, porque se las comen.
Se las comen y se las enlatan.
¿Todo en latita la mete una ballena? ¿Son cuántas?
Bueno, latas? No importa. Pero el año pasado, por alguna razón, las ballenas no llegaron. Según parece, unos pesqueros japoneses se pusieron ahí nomás cerca de Puerto Madryn y cuando veían venir las ballenas que se venían para acoplar...
Sí, para parear.
Es una manera de decir.
Sí, bueno, ¿no? Señor, es una manera demasiado técnica.
Ahí nomás las cazaban.
Ay, entonces no llegaban más a las
cosas. No llegaban. Y veo cómo es la ballena. Si no es ahí, no se acopla.
No, bueno. Pero...
Ah, sí, sí.
Ahora le digo,
mi señora, somos así.
Le pregunto a usted como intendente de Puerto Madryn. Ya sabiendo que es así la situación, que en el mes de junio vienen las ballenas a marearse a la costa, ¿no tienen una ballena, por ejemplo, municipal que la pongan cada junio y atrae?
Claro, nosotros agarramos una y no la dejamos que se vaya. Y
claro,
la tenemos siempre. Eso. La ballena cautiva. Tenemos un dique seco en Puerto Madryn. Entra la ballena como una esclusa. Entra, la hacemos entrar mediante señuelos.
¿Qué cuáles serían?
Que son plancton, cosas así.
Mucho plancton.
Cuando la ballena entra, le cerramos la puerta y queda ahí. El año que no viene ninguna por razones ajenas a nuestro conocimiento, soltamos la ballena... Que está con una cadena, no se puede ir.
Ah, pero pobre,
y ahora vamos a encadenarlas a todas directamente. O a cerrar la puerta
de esta esclusa.
Del Golfo de San Jorge.
De todo eso.
Todo directamente.
Bueno, pero me
parece... No el Golfo de San Jorge, el Golfo de San Matías.
Pero me parece que va a romper el equilibrio ecológico.
Bueno, señor,
usted decía,
yo soy el intendente.
Hace 10 minutos decía defenderlo.
No, ¿qué equilibrio ecológico? Nosotros defendemos el equilibrio ecológico, pero también... Los intereses de nuestra comuna.
Bueno, ¿no? Pero por eso usted no está cuidando el recurso natural que le da el...
Tenemos dos zonas. Tenemos una zona ecológica que ahí sí, cuidamos todo.
Ahí
y del otro lado, ahí quemamos todo el día queroseno.
Pero señor,
coma de auto, tenemos la, un zoológico, las ballenas encadenadas.
Señor.
Fabricamos panchos.
Pancho de ballena. Qué rico. Bueno, no, si la atracción fundamental de un lugar no está, usted tiene que tener una especie de alternativa, de plan B de la situación.
Lo que tenemos que construir para ver las ballenas también es una buena platea.
¿Ah, una platea?
Sí, porque no se ve muy bien la ballena.
Ah, pero a mí me dijeron...
La verdad, yo como intendente lo tengo que... El día de que hay niebla, en cacho de niebla, no ves nada.
¿Pero cómo no ves nada si van los barcos, se meten
pero
a
la... Pero por eso, te tienen que ver desde la costa, señor.
¿Y va a ser
¿Cómo se va a embarcar ahí que en una de ellas la ballena, que es como la ballena, que por ahí se rechifla y te lastra?
Pero si no
o
come...
O te
lo golpea, corea, quizá. Y bueno, si usted la molesta...
Corcovea un poco una ballena y lo voltea 4 o 5 catamaranes.
Y bueno,
no, lo ideal es hacer como una especie de pequeño canal,
sí,
angosto, y... tribunas de un lado y de otro.
Y un sambódromo, pero de ballena.
Tranquilamente, un ballenódromo.
Un ballenódromo.
Incluso enseñarle a hacer alguna gracia a la ballena, porque están ahí tantos años que vienen, no saben hacer nada.
Y no, pero.
Un pasar, ponerle por adentro de un aro de fuego.
¿Cómo va a pasar por un aro de fuego? ¿Cómo? La ballena que
no lo vio nunca, los perros lo hacen, si lo hace un perro, no lo va a hacer una ballena. Que es mucho más grande.
Pero la ballena es un ser de la humedad.
Perro, yo le enseñaba a un perro, hacían pasar por un aro un perro en llamas.
No, al revés.
¿Cómo?
La llama es en el aro, el perro salta.
Oh, no.
Sí, señor, eso es al revés.
Con razón no aprendí al perro.
Sí, ¿qué va a aprender? Pobrecito, se quemó todo. No.
Bueno, señor. En general, buenas tardes.
Sí, buenas
soy
tardes.
El secretario de Turismo de todo el país.
Sí, ¿cómo le va?
Estamos teniendo, en todos los centros turísticos, nos está faltando algo.
¿Les está faltando que la atracción de...?
Sí, por ejemplo, nieve en Bariloche, ballenas en Puerto Madryn, agua en las cataratas del Iguazú.
Sí, señor.
Agua en la costa.
¿En el mar?
En el mar.
¿Y qué? ¿Y dónde está la costa? ¿En algún momento está
la
el mar?
Costa está más o menos... 700 kilómetros mar adentro.
¿Querían playas anchas? Bueno, ahí está. 700 kilómetros es una distancia.
Entonces, también, poca carpa, poca gente.
¿Y qué le parece?
Y más el invierno no ayuda tampoco.
Y bueno, sí. Pero dicen que en el invierno el mar está calentito.
Ah, sí, lo dicen. Sí, sí. No sé quién podría decirlo, pero nadie ha vuelto. Nadie que se tirara al mar en invierno ha regresado.
Porque veo que el mar se termina de calentar en el invierno y se termina
claro,
de...
Claro, es un regulador térmico.
Es un mar, regulador térmico, sí.
Sí, bueno.
Pero está difícil.
No hay mar.
Cuando salí.
Los bosques, nada.
¿Cómo los bosques, nada?
Nada, no crecen más árboles.
Bueno, eso es por la tala indiscriminada.
La tala indiscriminada.
Y sí, señor, están talando...
¿Quién es?
No, no es nadie, digo. Están talando...
Sí, qué lindo, ¿no?
Talán.
No, talando.
Talando.
Está muy bueno, ¿eh?
Talando los bosques del mundo.
Se rompió todo. Se rompió muchísimo el piano, ¿eh?
Y sí,
eso... vamos a arreglar el piano. Ahí va, ahí
está
va.
Hecho con madera de pino este piano.
Talando con mi corazón. No queda ni un arrayán. ¿Qué es un arrayán?
Un arrayán es un árbol que vive mucho tiempo milenar. Está el bosque de arrayanes,
sí,
en la Patagonia.
Soy el director de bosques antiguos de la provincia de Neuquén.
Bueno, vio que tiene ese color hermoso el arrayán.
Sí, realmente hemos resuelto vender la madera de los arrayanes a una fábrica de muebles.
¿Pero cómo va a ser esa barbaridad?
Señor, nosotros ya tanta ecología, no, lo importante es la economía de la provincia. Así que hemos vendido la madera de los arrayanes a la fábrica de muebles de Madrigano ahí en Casero.
Pero, ¿por cuánto vendió todos los bosques?
Es un secreto, señor.
Bueno, sí,
claro,
pero no lo puede
decir. Claro, un bargueño hecho de arrayán.
Y sí.
Madera de arrayán, dice la vidriera de Madrigal.
Pero sí son bosques milenarios, usted no
sí,
lo puede.
Sí, sí, madera milenaria de bosques.
Sí, milenaria, y en 10 minutos lo tiró abajo.
Menos incluso.
No, pero ¿cómo? Pero usted me está tomando el pelo.
¿Qué tiene que ver la edad de un árbol con lo que se tarda en talarlo? ¿Usted que se cree que si tarda 1000 años en crecer va a tardar 1000 años en talarlo?
No, ya lo sé, no, que no, señor, pero me parece una barbaridad.
Bueno, ¿qué va a llevar?
No me interesa llevar
nada. Mire qué linda esta mesita de luz.
No me interesa
este
la mesa de luz.
Este cajón tiene 1000 años.
Es un crimen ese cajón.
Sí, efectivamente.
Es un crimen.
Sí.
Un crimen a la
bueno,
naturaleza.
Bueno, nosotros tenemos toda una empresa contra la naturaleza.
Ah, ¿y así se promocionan ustedes?
Sí, 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 sí. Estamos vendiendo autos que gastan 70 litros por cada 10 kilómetros.
¿Y contamina, no tiene filtro? Ah, ¿y así se promocionan ustedes?
Sí, 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 sí. Estamos vendiendo autos que gastan 70 litros por cada 10 kilómetros.
Y contamina, no tiene filtro.
¿Qué propone usted, señor ministro,
sí,
para solucionar este problema de los centros turísticos que se están quedando sin turistas, justamente?
Mire, de todos modos siempre tenemos...
¿No era yo el ministro de turismo?
Sí, pero usted...
Pero bueno, me parece.
Siempre tenemos un atractivo para la gente.
Qué optimista que es usted. Con razón es ministro.
Por ejemplo, usted vino a esquiar. No hay nieve.
Sí, lo entendí.
Usted vino a esquiar.
Astiar.
A esquiar.
Ah, esquiar.
No hay nieve.
Sí.
Bueno, el traje no lo usa. Pero, ¿qué hace? Disfruta de un chocolate caliente.
Ministro.
Por ejemplo, usted vino a esquiar. No hay nieve.
Sí, lo entendí.
Usted vino a esquiar.
Astiar.
A esquiar.
Ah, esquiar.
No hay nieve.
Sí.
Bueno, el traje no lo usa. Pero, ¿qué hace? Disfruta de un chocolate caliente. Todo el equilibrio del bosque. Sacó todos los arrayanes.
No, pero
los animales
todavía están ahí. Si hacemos una campaña de caza intensiva...
¿Pero cómo va a ser caza intensiva? Tenemos la especie protegida, no, que es el ciervo.
¿Cuál?
El ciervo, chocolate calió todo el equilibrio del bosque, sacó todos los arrayanes.
No, pero
los animales
todavía están ahí. Si hacemos una campaña de caza intensiva...
¿Pero cómo va a ser caza intensiva? Tenemos la especie protegida, no, que es el ciervo.
¿Cuál?
El ciervo. Todas partes.
Y bueno, más a nuestro favor.
Bueno, pero señor,
en el cazador, el ciervo no tiene donde andar escondiéndose, como hace siempre.
Pero es horrible eso, más fácil que matar a los patitos de la kermés.
Ah, Dios.
Es espantoso.
Pobres, ¿no?
Y porque después le sacan los cuernos.
Más a nuestro favor.
Bueno, pero señor,
en el cazador, el ciervo no tiene donde andar escondiéndose, como hace siempre.
Pero es horrible eso, más fácil que matar a los patitos de la kermés.
Ah, Dios.
Es espantoso.
Pobres, ¿no?
Y porque después le sacan los cuernos, ¿vio? Y...
Más a nuestro favor.
Bueno, pero señor,
en el cazador, el ciervo no tiene donde andar escondiéndose, como hace siempre.
Pero es horrible eso, más fácil que matar a los patitos de la kermés.
Ah, Dios.
Es espantoso.
Pobres, ¿no?
Y porque después le sacan los cuernos, ¿vio? Y...
Pido por la civilización occidental, etcétera, y la sociedad de consumo. Pero Rolón cree que no.
Ah, y fue a explorar.
Claro, le hicieron creer que hay sectores inexplorados y él tuvo la fantasía de que iba a mostrar a los habitantes de esos sectores inexplorados lo que era el psicoanálisis. Entonces le prepararon ahí un pueblito de mentiras.
Tanto esfuerzo para engañar a Rolón.
Sí, sí, para engañar a Rolón.
Sí, sí, bueno, vale la pena, sí.
Y hizo una charla sobre el psicoanálisis.
Ajá.
En el corazón del África, así se llama. Y bueno, y eran toda una tribu que en realidad eran todos tipos amigos de los que organizaron el asunto.
Señor.
Disfrazados ahí de personas primitivas o de culturas lejos del occidente.
Medio desnudos,
sí. Sí, medio desnudos incluso.
Y sí, ¿no? Porque se tapan con hojas.
Incluso, sí, se tapaban todos tapados con hojas, en fin.
Y a Rolón no lo hicieron porque vio que a veces lo homenajean.
Sí, sí, eso hicieron.
Claro, lo homenajean.
Ah, dice, usted vestirse, le dijeron porque hablan así, ¿no? Vestirse sí, con ropa nuestra, guana, porque guana quiere decir Rolón.
No, no quiere decir Gabriel Guana, futbolista de Banfield.
Y bueno, entonces Rolón creyó que para homenajear a esta gente tenía que hablar así.
Claro,
no, ese sí. Psicoanálisis ser una forma de entender vida. Dijo. ¿Comprender?
¿Pero por cómo? Y la gente que le...
Dentro de todos nosotros, haber otro señor que llamarse subconsciente. Y dio toda una clase así.
Bueno, un poco rústica, parece, así bien. A primera...
Bueno, pero no sé por qué le estaba contando yo esto.
No, porque fue
no, África. Porque había, se encontraron con que había animales feroces en todas partes.
Ah, bueno, sí, ahí sí hay animales.
Sí. ¿Vos estás esperando el colectivo? Estamos esperando el colectivo con Rolón a la noche, tarde. Ahí,
sí.
Mirando.
Y a ver si viene.
Por ahí, desde la espesura, de la esquina, doblando la esquina, había un baldío. Valió como de 7.000 kilómetros. Y aparece un tigre.
¿Un tigre?
Un tigre. Hace, ¿no? Digo, Rolón.
¿Qué le dice?
Le digo, un tigre. Dice, lo principal es estar tranquilo.
No, ¿pero qué? Estar tranquilo.
Cuando dijo eso ya estaba a dos cuadras. Y justo vino el colectivo.
Bueno.
No nos iba a parar. Lo corrimos.
No era parada, te hace así con el dedito. Acá no allá.
Porque después nos explicaron, cuando los colectiveros ven que hay un león, no paran. Un tigre.
Claro. Que era un tigre. Pero si hay un tigre.
Y tampoco paran.
Ah, sí.
¿Por qué? Porque se le sube el tigre de arriba y le hace un desastre.
Bueno, pero.
A mí me dijo el tipo, ¿cómo querer que parara aquí?
Pero. Le abre rápido.
Claro. Dice acá, y me mostró el cartel, dice, en caso de tigre, no parar.
Dice así, en caso de tigre, no parar.
No sé, en el idioma, sí. Y claro, imagínate vos, te para una señora, vos subís, vio lo que tarda una señora en subir.
Pues,
dice, yo, sí. Entre un paso, una queja, qué sé yo. Y en ese momento se te mete el tigre adentro, y se hace un banquete.
Y bueno, sí, porque ahí no puede salir.
Digo que el tigre no para, ¿eh?
Pero no se sacia.
Hasta que no se comió a los 41 pasajeros sentados y 11 parados, no terminó.
No, pero yo creo que el tigre, dice, por ahí se come uno.
El tigre empieza... frugal no existe,
no,
señor.
Pero no digo frugal.
Se come un pasajero y se baja.
No,
fuera así, yo le paro, ¿qué me importa?
No, ¿cómo que me importa?
Paro, sí. Sube el tigre, se comió un pasajero y se fue, ya se quedó tranquilo ahí. Pero no, el tigre hasta que no se come a los 62 pasajeros...
Hay cada vez más.
Digo, yo sumando 10 de más, no para.
Ahora, se lo pregunto a usted como colectivero de la
África. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo irle?
No sé cómo no pensaron...
¿Cómo no pensar?
¿Cómo no pensar? Dirigente es gremio suyo.
Sí. ¿Por qué me está...? ¿Por qué habla así?
Me dijo Rolón que ustedes hablar así.
Pero, ¿usted qué se cree? ¿Que todos los dirigentes gremiales hablamos así?
No. No sé cómo sus dirigentes de su gremio de colectiveros en el África
sí.
No los protegen... Por ejemplo, poniéndolos en una jaula, manejando dentro de una jaula, que se abre la puerta tranquilo, que entre lo que entre y salga lo que salga.
No, señor.
Pone la máquina de la SUBE. ¿Ustedes tienen SUBE? ¿En el África tienen la tarjeta SUBE?
Sí, subir se llama.
¿Subir? Pasan la tarjeta SUBIR. Y que entre lo que entre, señor. Usted está en la jaula.
Sí, eso es lo que queremos el gremio, pero la municipalidad insiste en proteger a la gente.
Sí, bueno.
Bueno, ¿de qué estamos hablando?
Es que hay falta la nieve.
De cómo centros turísticos sufrir falta de,
sí.
De animales, de agua, de nieve.
Imagínese si usted va, por ejemplo, a París.
Sí.
Y... se les ocurrió desarmar la Tour Eiffel, porque vio que son todos fierros, se arma y se desarma.
Sí, cada tanto se desarma. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el encargado de la Tour Eiffel.
Ahora, la Tour Eiffel, que son todos hierros, como un mecano.
Sí, mecano en el zar de Rusia.
No, bueno, no, ese... debe Tiene que estar todas las piezas numeradas, porque mire que no le va a quedar...
Sí, pues nosotros la desarmamos cada 5 años y ponemos todas las piezas en antióxido. Le damos un baño de queroseno y de aguarra. Y después la armamos de nuevo.
Pero es muy grande. ¿Cuánto tarda en armar? Y de...
5 años.
¿Otros 5 años? Pero uno va a París, quiere sacarse la foto con la Torre Eiffel, con los...
Sí, no, tenemos ya un cartón con la Torre Eiffel, te mete la cabeza y listo. Ni siquiera tiene que venir a París.
Bueno, sí, pero la verdad que se tendrían que pensar otra forma de
hacerlo. Pero a nosotros qué nos importa la Torre Eiffel, nosotros aquí no la tenemos.
Bueno, pero les
digo... El problema que tenemos nosotros son...
¿Por qué no hacemos una Torre Eiffel? ¿Le queda mal hacer una Torre Eiffel acá?
No, queda mal. Hemos hecho una... con escarbadientes, ¿no hizo nunca usted?
Pero es difícil con escarbadientes la Torre Eiffel.
Y nosotros, la municipalidad aquí está organizando un concurso de obras con escarbadientes.
Ah, ¿todos con escarbadientes?
Con escarbadientes, sí.
Ah, qué lindo. ¿Y ya ganó alguien que ya fue
el concurso? No, todavía está abierto el concurso.
Ah, está abierto.
El año pasado ganó uno también que era media Torre Eiffel.
¿Por qué media ganó?
Porque se llegó hasta la mitad.
Bueno, pero ¿por qué le dieron...?
Se cerraba el concurso, el tipo le agarró y te dice, mira, llegué hasta acá. Y como nosotros eran peores todavía...
Ah, bueno, pero...
Y no tuvimos mucha repercusión.
Claro, ¿cómo le van a dar el premio a una obra que no está terminada?
Bueno, ¿qué sabe usted si está terminado o no? Bien.
Me voy a buscar mensajes allá atrás y en cualquier momento quizás vuelva. Quizás vuelva, no lo sé, lo voy a pensar.
Vas.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Luche y vuelve.
Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa.
Ignacio Copani en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria.
Sábados 1, 8 y 22 de septiembre, 21 horas. Nos trovamos todo. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la misma boletería del teatro, Venezuela 330.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía. Cecilia Rosetto en un concierto único, con 3 grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas.
¡Rojo!
Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
En línea Gregorio Dalgón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner.
Mi recomendación fue que ella diga venga, porque sí, bueno, bajo determinadas condiciones, que son simplemente, si quieren ver lo que hay en casa, vengan. Pero sin cámaras, sin celulares. Que venga el juez, que venga el secretario, que revuelvan, que vean todo, que toquen todo, pero que de ninguna manera salga de ahí hacia un diario, hacia un canal de televisión, hacia ningún lado, una foto de lo que están haciendo o una filmación, porque es lo que quieren para los medios nacionales e internacionales. Y eso es lo que nosotros queremos bregar, por la seguridad y por la privacidad de una mujer ante todo, ¿no?
AM750. Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Vamos a aprovechar este momento de soledad para hablar del último emperador de la dinastía Shang. Así que vamos a la China. La dinastía Shang es una de las más antiguas de la China. La anterior es la dinastía Xia, que es un poco conjetural, casi no es una dinastía histórica del todo. Los datos no son fidedignos. Y podríamos decir que la Shang es la primera dinastía que está bastante documentada. Gobernó la China desde el siglo XVI a.C. hasta el XI a.C. El primer emperador de la dinastía Shang, que fue un señor llamado Tang, derrocó al último de los Xias, un tipo que se llamaba Jie. Bueno, y lo primero que dijo Tang cuando derrocó a Jie fue lo siguiente: tengo mucho miedo, amigos, en chino lo dijo, temo que este gesto, el de derrocar a otro emperador, era el primero en la historia que lo hacía, temo que este gesto, repitió, sirva de ejemplo a mis sucesores. Y en realidad tenía razón, porque empezó otra dinastía. Y finalmente, el último emperador de la dinastía, desde luego, que se llamaba Zhou Xing, también fue derrocado. Y así siguió una tradición de emperadores derrocados que es proverbial. Las crónicas antiguas son muy específicas y a veces curiosamente selectivas respecto de las actividades de los emperadores de aquellos tiempos. Y a cada año, los historiadores acostumbraban a atribuirle un hecho por año. En vez de ponerle un número al año, le ponían un hecho. Y a veces el hecho no era para nada importante. Por ejemplo, en el gobierno de Zhou Xing, el último emperador de la dinastía Shang, las crónicas dicen lo siguiente: durante el cuarto año de su reinado, Zhou Xing realizó una gran cacería. Era el año de la cacería. En el quinto año construyó una torre, el año de la torre. En el décimo año, durante el verano, hizo una excursión de recreo. Era el año de la excursión de recreo. En su vigésimo tercer año, Zhou Xing encarceló un tipo. El año del tipo. Bien. Pero en uno de esos años sucedió algo muy importante para esta historia. Fue durante el noveno, cuando las tropas atacaron el estado de Yushu y Zhou Xing capturó para sí, en esa invasión que hizo de Yushu, a la bella Daji, de quien se había enamorado. Capturó a Daji y se casó con ella. Muy bien. El emperador enamorado hizo construir para ella un edificio con muros rojos y con las puertas adornadas con piedras preciosas. Cuentan que el emperador era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. También cuentan que, con su elocuencia, disimulaba algunos vicios. Zhou Xing era muy aficionado a la bebida y a la licencia y a los excesos sexuales a los que vivía locamente entregado, en compañía de Daji, que parece que era mala, o conviene que sea mala, a los efectos de esta presentación aquí en el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía. Según historiadores chinos, Daji era extraordinariamente perversa. Notablemente, lujuriosa, y fue ella quien llevó a Zhou Xing y al Imperio Shang a la ruina. ¿Cómo me hubiera gustado conocerla, no? Para recreo de Daji se componían los cantos más licenciosos. Por ejemplo, una vieja se subió arriba una camioneta. No solo cantos, sino también danzas sensuales. Y se organizaban las orgías más escandalosas. La corte estaba situada en el distrito de Qi, departamento de Huaihui, y allí fue edificado el palacio de la emperatriz. Estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales, y en ese parque reinaba la disipación. Ya se sabe lo disipados que son los animales. En ese parque había un estanque de vino. De los árboles colgaban trozos de carne seca. ¿Qué hace carne seca? Hombres y mujeres se perseguían desnudos, y en el palacio había 9 salas especiales donde se bebía toda la noche. Allí encontramos la rima con el último de la dinastía anterior, Jie, el último de la dinastía Xia, que según se dice también colgaba carne seca de los árboles y también tenía estanques de vino. Y los estanques eran tan profundos que se podía navegar en ellos. Dicen que además 3.000 hombres esperaban a oír un redoble de tambores. Gracias. Para ponerse a beber del estanque como bueyes. Pero además de los asuntos relacionados a los placeres, Daji disfrutaba castigando a sus súbditos. En un momento le pareció que los castigos que existían eran muy suaves y las ejecuciones muy raras, y resolvió terminar con aquella situación. Y entonces inventó instrumentos de tortura. Uno de ellos, el calorífero, o el calentador, consistía en una simple pieza de metal caliente que los castigados tenían que agarrar con la mano. Había incluso un canto licencioso que hablaba de esto. El otro aparato de tortura, consistía en un pilar de cobre cubierto de grasa, y era en verdad como un palo enjabonado, pero horizontal, puesto sobre un abismo en el que había carbón encendido. A esto le llamaban el asau. Entonces hacían pasar a un tipo por el caño hasta que se caía. Y bueno, los cortesanos festejaban aquella caída con toda clase de vítores. El emperador Zhou Xing, atento a las diversiones eróticas de Daji, accedía a todos sus pedidos. Todo lo que la tipa le pedía, se lo daba, y entregaba su corazón y decisiones al arbitrio de esta mujer. Entonces, los príncipes de los reinos del imperio empezaron a rebelarse, se enojaron. Entre los estados feudales del imperio estaba el de Zhou, gobernado por Gou Guang, que decidió pelear contra el emperador. Antes de eso, dos amigos de este Gou Guang habían intentado curar al emperador de su ciega pasión, pero fueron condenados a muerte. El cuerpo de uno de ellos fue incluso descuartizado, guisado y enviado a Gou Guang con la recomendación de acompañar aquel guiso con licor de arroz. Esto enojó a Gou Guang. Efectivamente, cuando uno le envían el cadáver de sus dos mejores amigos, descuartizados, guisados, y acompañados de vino y arroz, se enoja. Entonces Gou Wang, indignado, atacó al emperador, pero fue derrotado y lo mandaron preso. Allí estuvo en Cana mucho tiempo, ¿no? Y durante ese tiempo escribió una de las obras más famosas de la literatura china, nada menos que el I Ching, o Libro de las Mutaciones, que todos ustedes conocen. Sin embargo, yo creo que no fue Gou Wang el que escribió el I Ching, sino Chang, un amigo de Gou Wang, que también fue preso. Y tampoco ni siquiera lo escribió él mismo, sino que ya era un libro muy antiguo antes. Es decir, que todo lo que estamos diciendo es mentira. Lo que sí escribió Chang fueron comentarios al I Ching, y esos comentarios lo definieron como una pieza más filosófica y literaria. Hay distintas versiones, ¿no? Porque los Zhou, que son los que siguieron a los Shang, cambiaron la historia. Bueno, el caso es que finalmente derrocaron a Zhou Xin y empezó una nueva dinastía. Gou Wang murió en aquellas luchas. Zhou Xin se recluyó en su palacio antes, cuando se la vio venir, ¿no? Cuando vio que ya venían a derrocarlo. Que dice, emperador, mira, ahí vienen los contrarios a derrocarlo. Bueno, dijo él. Y se recluyó en su palacio, donde ordenó que llevaran sus más valiosas joyas, entre ellas la hermosa Daji. No. Hubo entonces una última orgía, una última reunión de bebidas y amor. Y cuando terminó la orgía, el emperador prendió fuego al edificio para no caer en manos del enemigo. Y así, Zhou Xin, su esposa, e incluso algunos participantes de aquella orgía final, murieron quemados. Y de ese modo terminó la dinastía Shang y empezó la Zhou, que duró hasta el año 256 a.C., que es donde comienza la breve, pero tremenda, dinastía Qin, que es la de Shi Huangdi, aquel que hizo quemar todos los libros. ¿Dedicamos esto a quién? Yo se lo dedicaría a Daji, pero a mí no me gusta Daji, pero es una suerte, ¿no? Si una mujer es muy hermosa y comete con nosotros una traición, una injusticia, un acto de maldad insoportable, el dolor es menor que si el acto fuera perdonable. Para decirlo de otro modo, si me va a abandonar una mujer, prefiero que sea muy mala, porque en ese caso muy pronto dejará de dolerme. Cuando el grado de traición es insoportable, uno deja, sin embargo, de sufrir y ya no quiere que vuelva la tipa. No porque está enojado, es porque la pasión cede, se apaga ante la malevolencia y la estupidez. Por eso no tengo yo mucha suerte. Todas las mujeres que me han dejado han sido buenísimas. Y hay otra cosa mucho peor. El estúpido he sido yo. Dediquemos entonces la charla a las chicas que participaron en aquella última orgía, o si ustedes quieren, a todas las muchachas presentes. Cantaremos una canción que fue compuesta especialmente en memoria de Daji y para esta presentación. Muchachita.
Is there anybody going to listen to my story, all about a girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Oh girl, girl, girl. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, yeah, yeah.
Es el trío sin nombre.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Esencial, limpieza total.
Cuidar la limpieza entre todos es esencial.
Limpia y saca todo tipo de manchas. Resalta colores. Perfuma tus prendas.
Y para ello está Esencial, que lo hace posible.
Esencial.
Jabón líquido Esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tenemos muchas hipótesis para arrancar este análisis. Ustedes saben que hay algo que en principio sucede en nuestro país, como también pasa en otros países, desde lo que algunos definen como el campo nacional popular, o el campo popular, o el progresismo. No es lo mismo cada uno de estos conceptos, pero a veces se utilizan de manera indistinta. Y hay una tradición, una práctica habitual, que es cuando hay una experiencia política exitosa en algún país, lo que suele suceder es que se mira hacia experiencias que se dan en otros países, buscando algunas claves que puedan contribuir, ayudar, inspirar, ofrecer un modelo interesante para replicarlas con la sabiduría.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco, aquí en el Partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hágase pasar por lindo usted, que es parecido al chancho. Nuestra sección dedicada a la belleza masculina. Y tenemos aquí preparado por nuestro equipo de producción una serie de consejos y trucos para la belleza masculina. Un hombre también debe ser lindo.
Sí, señor.
Bueno, aquí tenemos. A ver. cejas alborotadas. Supongamos que usted sea un hombre con las cejas alborotadas.
Así, enruladas las
cejas. Sí, sí. A las mujeres no les gustan, ¿no es cierto, Barton? Los hombres de cejas alborotadas. Y entonces, un truco para que las cejas descontroladas tengan buena apariencia consiste en peinarlas hacia arriba con un cepillo de dientes limpio. Claro, sí. Porque uno sucio no.
No, bueno.
¿Cómo hay? ¿Qué es un cepillo de dientes sucio?
Uno en desuso, el que usted desechó.
No es lo mismo limpio que el desuso, casi diría que es lo contrario.
No, pero que usted no usa para los dientes, o usted se
¿para
va...
qué lo va a usar? ¿Para peinarse las cejas?
No, y sí, en este caso sí.
Que tengo dos cepillos de dientes, uno colgado para los dientes y otro para las cejas. Se me dirá, si usa el mismo para las cejas que para los dientes, se le van a llenar los dientes de pelo. Sí. Lo cual es muy, muy, terrible para su novia.
¿Y qué le parece?
Imagínese, usted le da un beso y le llena la boca de pelo.
Señor.
Yo prefiero que mi novio tenga las cejas alborotadas y no que me llene de pelo la boca.
No, ¿qué le parece? Tener la dentadura peluda.
La famosa dentadura peluda.
La dentadura peluda, sí.
Bueno, peínesela para atrás.
Tratamiento de conducto en la peluquería.
Y atención, use unas tijeras pequeñas para cortarse las puntas. ¿Qué otra cosa se va a cortar de las cejas? Lo único que se puede cortar son las puntas. ¿Cómo hace para cortarse, por ejemplo, las raíces de las cejas? Y se dejar puede... la punta.
No, pero usted también, vamos a decir al hombre concreto.
Acá en confianza. Sí. ¿No?
Usted le puede dar alguna forma. No me guiñe el ojo porque estamos hablando de un tema serio.
Ah, sí. No, sí.
Usted le puede dar forma a su ceja, porque la ceja, después de todo, es el marco de la mirada.
Es el marco de la mirada. ¿Cómo le va?
Muy bien. Entonces hay unas pinzas que usted se puede arrancar cejas. ¿Cómo le da forma a las cejas? Desagregándolas.
Claro.
Sacándole
algunos. Deja algunos y arranca otros.
Sí, señor.
¿Duele?
Y digamos, duele de lo que
duele. Duele al principio, me dijeron.
Sí. ¿Al principio de qué?
Al principio...
Del procedimiento.
Del procedimiento. Si después te gusta.
No, después te gusta no.
Y usted dice ir podando las cejas.
Ir podando.
Dándole formas. Prohijando el crecimiento de algunos pelos,
sí, señor.
Negando el crecimiento a otros, ¿y qué forma usted puede darle, o le dan nuestros artesanos, en nuestro Instituto de Belleza Masculina Bob Rummel, a las cejas?
Y porque vio que hay algunos que se hacen así como triángulo, ceja en triángulo.
Ah, sí, sí.
Como gazalla que tiene.
Sí.
Así, la ceja así en triángulo.
¿No es el asombro que las pone así?
Puede ser. Y también, ¿sabe qué? Hay, está el hombre unicejo, que es el que tiene todo de recto, todo ceja, sigue derecho, por la arriba de la nariz, bien, del tabique nasal. Entonces se saca...
¿No se puede prolongar con algún postizo la cosa? Por ejemplo, una doble ceja.
¿Para qué la quiere?
Le pongo la ceja natural y arriba un postizo igual. Son dos cejas.
No sé si es muy estético.
Cuatro cejas. Pero bueno, no es muy estético, pero... Bueno, ese no le gusta, pero puede ser que usted se haga arriba, no sé...
Si no se hace varias
cejas. Un diseño.
Entonces póngase todas cejas.
Un corazón.
Sí. Como los jugadores de fútbol que se cortan el pelo.
Como el pelo de los jugadores de fútbol, pero en la frente.
Así, todo rayas. Así.
Todo rayas, nombres.
Un poco maorí. Sí.
¿Qué le parece?
Y me parece horrible, pero si usted quiere...
A mí también. Entonces veamos otra cosa. Atención al afeitarse, señor. Contra la irritación post afeitado. ¿Que usted se irrita después?
Yo me irrito.
Termina de afeitarse y que se pone mal con su familia.
No, se me irrita la piel. Porque ¿sabe lo que me dijeron? Le paso un tip, como se dice, un truco.
Sí.
Para no irritarse después. Usted no se afeite después de ingerir alimentos o haber tenido un desgaste físico importante.
¿Y qué le hace pensar que yo me voy a afeitar cada vez que coma un sándwich o que corra?
Bueno, porque hay gente que dice...
Sí, que tiene esa costumbre.
No, es una costumbre. Dice, bueno, me voy a afeitar y se acaba de comer
un lechón. Y antes se come un sándwich.
Entonces
se lo come después, ¿no es cierto, señor?
Después, porque la sangre está en ebullición.
¿Por qué está en ebullición?
Porque
usted le hierve la sangre cada vez que se come un sándwich.
Sí, se altera todo con la ingesta. La ingesta, y si no, también...
Qué jugador,
No, no es ningún jugador, señor. La ingesta de alimento o el estímulo de la ingesta, porque aunque usted no se lo coma, si yo se lo muestro,
Sí.
Usted ya segrega.
Claro, como el perro de Pavlov, ¿se acuerda?
De todo el juego.
Ah,
de...
sí, sí. Que Pavlov le daba de comer y le tocaba un timbre.
Sí.
Y el perro, entonces, al principio no, pero después pensó el perro. Cada vez que tocan el timbre,
me traen comida.
De comer. Y entonces había el timbre y ya se le hacía agua a la boca.
Claro.
Y por ahí se fue de vacaciones, Pavlov. Y los chicos del barrio le tocaban el timbre al perro.
Pobre, sí.
A cada rato, cada cinco minutos le tocaban el timbre y el perro, meta jugo gástrico. Volvió Pavlov, encontró un charco. ¿No?
Señor, qué horrible.
Una muerte espantosa.
Se digirió a sí mismo.
Sí. ¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, es un espanto.
Bueno, ¿y entonces qué?
Bueno, y no sé por qué consejo era. Ah, para no afeitarse ni irritarse.
No,
no dice, lo haga después de comer.
Procure afeitarse en dirección contraria al nacimiento del vello.
Sí, a contrapelo.
¿Qué es el nacimiento del vello? Que parece una canción.
No, el nacimiento se refiere al pelo de la barba. Usted no va a favor del pelo.
A contrapelo.
A contrapelo, dice, sí. Claro, claro. Hubiera dicho a contrapelo y
sí,
entendíamos
mucho
todo.
Mejor, sí. Dice, si se corta, sí, a la menor cortadura hecha cuando usted se afeita, debe concurrir al médico.
¿Cómo va a ir al médico si se corta todas las mañanas el tipo?
O si no, póngase una bola.
¿Una bola?
Una bola de algodón empapada con amamelis. ¿Amamelis?
Sí.
Déjalo tranquilo. Y con eso se corta el sangrado, sí, porque hay gente que se corta muy mal, ¿eh?
¿Sí?
En Bélgica, por ejemplo, quinta causa de muerte, desangrado al afeitarse.
Quinta, me parece muy alto el ranking.
Sí,
el
sí,
ranking
sí,
de...
sí, y bueno, porque en Bélgica están flojos de causa de muerte.
No, bueno, pero ese... porque uno apenas se cortó un poco...
tiene que...
no insiste con la afeitadora.
Bueno, pero es que en Bélgica fabrican unas máquinas de afeitar muy drásticas.
Ah, muy filosas.
Son unas Solingen que cortan un pelo en el aire.
Sí.
Y por ahí vos cometés un... tiembla la mano, y al belga le tiembla mucho la mano.
Ah.
De saber que tiene una de esas navajas...
¿Y qué le parece? Sí.
La mano tiembla, y al temblar, se corta, pero unas cortaduras tremendas.
Bueno, no, además
hay,
sí.
Las colas y las colas delante de los hospitales, de tipo sangrando las mejillas.
¿Colas de gente?
Agonizando, en fin.
No.
Un cuadro Dante.
Qué raro, bueno, puede ser, no sé.
Procure siempre, señor, si desea atraer a las damas, tener las uñas limpias y agradables.
Sí, ¿cómo agradable? Es una uña agradable.
No lo sé.
Que sonríe.
Usted trabaja con las manos, como me está pareciendo.
Sí.
Y se le ensucian las uñas.
Y sí, es una uña de trabajador.
Tiene, ¿no?, las uñas negras de tanto rascarse.
Sí.
Una forma de dejarlas limpias y como nuevas, nunca vi una uña nueva, consiste en remojarlas en agua tibia con rebanadas de limón. Debe presionar las uñas contra los limones, señora. Luego debe enjuagar y secarse.
¿Y qué pero deja que los dedos así mientras está haciendo?
Apretando los limones, señor.
Limones.
Manos sin grasa para quitar los restos de suciedad provenientes del motor del auto.
Sí.
Que misteriosamente se alojan en sus manos. Frote las manos con harina de maíz, con pulenta. Claro, usted, por ejemplo, imagine esta situación. Usted va a ver a su amada.
Sí.
Que ya lo tiene medio entre ojos usted. Este está en capilla, ya no, la mina no sabe si largarlo. Tiene otro que le gusta más, pero
no se decide.
La mina es un poco conservadora y no lo larga. Pero a la primera que usted le haga
sí,
lo larga. Y justo va en auto, se le rompe el auto, usted lo arregla y se le engrasan las manos.
Qué inoportuno.
No va a ir a la casa de una mina que lo está por dejar.
Y no, señor.
Con las manos sucias de grasa. La mina que va a decir, así hemos terminado.
Sí. Bueno, sí.
Entonces, lo que hace, claro, en esa situación, es se la limpia con pulenta.
¿Pero dónde la lleva la polenta?
Porque, bueno, en la guantera.
¿Y qué?
¿Dónde la
guantera?
La va a llevar? ¿Dónde quiere llevarla?
No, pero iba a la casa
de la
novia.
¿Cuál es el problema? ¿Dónde lleva la polenta? Va en auto, ¿qué le cuesta? La mete en la guantera.
Bueno, no tengo polenta en el auto, en general no
tengo. ¡Compre polenta!
Bueno, sí, pero señor, hasta ahora.
¿Quién no tiene un kilo de polenta? ¿Qué prefiere, perder en la novia?
No, bueno,
pues no. Perder un kilo de polenta, viene, usted llega, le da la mano y la novia dice... Mirá que son miserables, ni un kilo de pulenta.
No, bueno, pero señor, no, bueno,
comprar.
Me compro igual, ¿qué me importa?
Y luego límpielas con un trapo suave o toalla de papel.
Ah, o toalla de papel.
Bueno, si su problema es el...
Y bueno, no sé qué hay que hacer con la polenta, ¿qué? ¿Se la incrusta? En la...
Sí, le acabo de decir, frota las manos con harina de maíz.
Todo, todo,
como
se
si
lo
frota
harina, así.
Así, ah. Así, ¿ve cómo hago yo?
Sí, sí.
Así, bueno.
Qué maravilla.
Si su problema, en cambio, es el cabello reseco...
¿El cabello?
Ah, el cabello reseco. Debe usar siempre un acondicionador después del shampoo. Si nota que el pelo... Sí, yo tengo el pelo muy seco.
¿Usted cómo lo nota que lo tiene seco?
Me salen chispas.
Ah, bueno, sí. Es un pajar.
Sí, mi pelo es un pajar.
Sí, eso le pasa a algunas personas que se tocan el pelo así como Sergio Denis.
Sí.
Se hace así. Y se le traba la mano.
O como Pergolini, sí.
A Pergolini no sé si le queda, sí, como para
le hacer. Le queda así. La mano trabada.
Le queda la mano trabada y se la tiene que sacar. Es que tiene el pelo muy seco y necesita un acondicionador.
Bueno, en ese caso, póngale algo. Aceite, un poco de Glostora.
No, acondicionador.
Lo mejor es la Glostora. Mete medio litro de Glostora, se acabó el pelo seco, señor.
Escuchen, hay hombres que se hacen baños de crema, señor.
Ah, sí.
Baños,
sí, baños todo el cuerpo de crema.
No,
hombres peludos y que tienen el vello reseco. No el pelo reseco, el vello reseco. Y entonces se hacen baños de crema y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un señor que se acaba de...
No, señor, estamos en un informe serio que creo que es una puerta de la comunidad. Me parece que hay que hacerlo con responsabilidad.
Atención, que este tema es un poco serio, ¿eh? Que es vellos encarnados.
¿Encarnado?
El vello encarnado.
Ah, es el pelo que le crece para adentro.
Sí, sí. Sí, qué terrible, ¿eh?
Eso es duro.
Porque por ahí a uno no le gusta que le crezcan para afuera.
Claro.
Pero peor es que te crezcan para adentro.
Sí. Yo no soy pelado, lo que pasa me crece para adentro.
Es el pelo para adentro.
Doctor.
En ese caso, coloque una compresa caliente y húmeda durante un par de minutos, bla, bla, bla. Bueno,
¿y
no,
qué le
no
pasa?
Hay ningún remedio.
¿Cómo no hay ningún remedio?
No creo en este.
No,
una pizza de pilar, hay que arrancarse el pelo encarnado. Es.
No, pero es muy doloroso el pelo encarnado.
No solo es doloroso, buenas tardes, soy médico.
Buenas tardes.
Sino que puede infestarse.
Ah, se puede
si
infectar.
Se infesta, te morís.
No, bueno, no te morís, sí, porque... Veo que los pelos de...
Sí.
No, si
no me dejan dormir de noche.
No, no. Los pelos de la nariz.
¿No los dejan dormir de noche?
No. Son muy propensos a la encarnación, ¿no? La reencarnación.
Ah, la encarnación, sí. Encarnación del Paraguay.
Y son dolorosos. Usted se toca la nariz por cualquier circunstancia.
Claro, no importa por qué.
Bueno.
Se la toca.
Bueno, sí, sí.
Bueno,
dijimos.
¿Y entonces?
Y siente ahí, tiene una sensación que no había tenido.
Claro.
Hasta el momento.
Y entonces la toca de nuevo para ver.
Para corroborar.
Claro.
Y dice, sí, efectivamente es un pelo encarnado.
Sí, sí.
Y entonces...
Y no me deja dormir de noche.
Y bueno, ¿qué se va a poner? ¿Las compresas calientes, todo eso en la nariz también? ¿El mismo procedimiento?
El mismo procedimiento. Acá dice sí, así.
Bueno, no.
Pero lo mejor es consultar a un médico.
¿Pero por un pelo encarnado?
El doctor Karajansian, por ejemplo, es experto en pelos encarnados.
Sí.
Tiene una clínica Karajansian. Pelos encarnados.
¿Toda una clínica?
Pelos encarnados. Acá vas vos y dices, mire, ando mal del hígado. No, acá no. Vaya enfrente. Acá solo pelos encarnados.
¿Pero toda la clínica? ¿Cuánto? ¿Qué es grande la clínica?
Es grande la clínica, sí. Ah,
¿cuántas camas?
Tres pisos.
¿Tres pisos por pelos encarnados? ¿Y hay gente internada y eso no?
¿Cómo te van a internar por un pelo encarnado?
Y bueno, pero tiene una clínica de tres pisos. ¿Qué hace?
Para atenderse.
Pero tres pisos para atender.
Y tres pisos, pero que cada uno ocupa un consultorio, va mucha gente.
Sí, pero atienden en cuanto al consultorio.
Bueno, ¿qué quieres? ¿Que tiremos abajo un piso?
No, no le digo.
No, pero un momento que lo llamo al doctor.
No, no lo llame.
Vamos a proceder a la demolición de un piso porque no le gustó.
No, no digo que lo tiren abajo. Me parece un acto superfluo.
Déjeselo el pelo, déjeselo así.
No, me lo dejo así.
Si no puede dormir de noche.
No, si yo no digo que no puedo dormir de noche, pero una clínica para el pelo encarnado. Es un despropósito, señor.
Cuidados esenciales para el hombre coqueto, ¿no?
Sí.
Una buena limpieza facial con productos específicos para el rostro, mínimo dos veces por semana. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene productos de limpieza facial?
Sí, mínimo dos veces por semana.
Ajá. En las noches,
sí.
A la noche, cuando si no puede dormir por culpa de los pelos de la nariz, use cremas espaciales.
No, ¿cómo
espaciales?
¿Cómo
son las que usan los astronautas? Ah, no, especiales.
Especiales.
Para su tipo de piel. Afeítese después de la ducha. Ah, sí.
¿Qué ducha si yo no me baño?
Entonces no se afeite. Dice, mire, una cosa que no se usa, que se viene una moda, hay que afeitarse el bigote.
¿El bigote?
El bigote hay que afeitárselo. Especialmente eso me lo dijo el doctor Cormillot. Porque para comer.
Ah.
La comida que se queda en el bigote es más calórica.
No, no es más calórica. Se le queda que, por ejemplo...
Y si usted no se la comiera, vaya y pase. Pero la gente, por lo general, al ver que quedó parte de la comida en el bigote, la reintegra,
señor,
al coleto mediante oportunos golpes de lengua.
Señor, por favor. Sí, sí, sí.
Y esa comida gana en calorías por el contacto con no sé qué del bigote. Eso no me lo supo decir.
Sí, pero es importante, es un dato. El tenor graso.
Ahí está, por eso, por el tenor graso.
El tenor
Roberto
graso.
Roberto Graso.
Sí.
No sé si tenor o barito. El caso es que, sí. El bigote, además, hay una estadística. 46% de las novias dejan a sus novios, primera causa de deje.
De...
Porque les molesta el bigote, les molesta.
¿46%?
Sí. Después hay otros, por ejemplo, infidelidad, 20%.
No, no, parece, creo que está un poco manipulada la encuesta.
¿Hartazgo?
¿Cuánto?
100%.
Y bueno. Pero además ahora no hay mucha gente con bigote, solo bigote.
No,
bigote
por eso,
y barba, pues.
Pero no, solo bigote es solo lo bigote peor que puede haber.
Es poco. Acá hay gente con solo bigote.
Levante la mano el que tiene solo bigote.
La señora no, te digo...
No, usted no.
No hay.
Nadie.
¿Qué pasó?
Porque dice, ya que me dejo el bigote, me dejo la barba.
Sí.
Haces 30, haces 31.
Es así. Los que se dejan la barba se la dejan por desidia, me dijeron.
¿Usted por qué se la deja?
Ah, cierto que me la deje. Sí, para no afeitar.
Bueno,
no tengo tiempo, tengo otra
en
cosa.
En la barba,
sí.
Todo esto, el doctor Caragencián me lo acaba de decir. Uh-huh. Y cada uno promedio en la barba, cada hombre,
sí.
Tiene 6 millones de ácaros.
¿Cómo? Primero, ¿cómo cuenta los ácaros? De la barba.
Estadísticamente, tomamos una porción de la barba, por ejemplo,
sí.
La mitad.
Sí.
Contamos cuántos ácaros hay, 3 millones. Bueno, en toda la barba, 6.
No, no se cuenta, sí. Además, dígame usted dónde empieza. Dígame. ¿Dónde empieza y dónde termina un ácaro? Porque la barba está...
Yo creí donde empezaba y terminaba la barba.
No. ¿Dónde empieza a terminar un ácaro? Si el ácaro no tiene
pero
cara...
Pero es muy
no
pequeño tiene... el ácaro, ¿eh?
Sí,
es pero... pequeño como un átomo, más o menos.
No hay
como
nada...
como un microbio.
No hay nada más chico que un átomo.
¿Sí? Bueno, entonces, lo segundo más chico... viene, el átomo, el ácaro.
No sé.
Después...
El ácaro, el igual le digo, como se lo digo como hombre de ciencia...
Sí.
Lávese la boca para hablar de los ácaros.
Sí, yo me lavo la boca justamente a causa de los ácaros.
No, le digo, lávese la boca porque están en este planeta mucho antes que cualquier otra cosa,
sí,
que camine.
Sí, sí.
Y que esté.
¿Y usted cree en el derecho de de previa ocupación.
Sí, señor.
No es lo que se lleva en el mundo.
Todos nosotros son han colonizado a los ácaros.
Ah, sí.
Que ahí siguen, sí.
Bueno,
sí.
Y en este día, justamente...
En este día.
También rendimos homenaje a los ácaros.
Sí, señor.
Que estaban acá mucho antes que nosotros que vinimos a colonizar.
Nos angustiamos, bueno, al sacar los ácaros.
Bien, eso es lo que le quería decir.
Bueno, sí.
Por eso la barba, los hombres con barba se enferman 46% más que los que no tienen barba.
Pero eso también 46%, igual
también
que
también coincide con el asunto de las novias, de manera que si coinciden es porque hay una relación entre el ácaro, la barba y la novia.
Bueno, no. Me parece que llega muy a...
Si muy no, qué casualidad. Justo 46. Vamos.
Bueno, no, sí, puede ser.
Yo no creía, pero ahora me acabo de convertir al budismo.
Entonces, cualquier 46. ¿Qué? ¿El colectivo 46 que está vinculado a este fenómeno también?
No.
Bueno, y entonces...
Bueno, muy bien. ¿Qué le aconsejaría usted al hombre que quiere...?
Yo digo, ¿le voy a decir un consejo al hombre contemporáneo?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? No le tenga pudor, no le tenga miedo, no tenga idea a los postizos.
Ah, no.
Porque si a usted le falta algo, agrégueselo, póngaselo.
Sí, hágaselo poner.
Allí donde le falta,
se lo pone.
Se lo pone.
Es nuestro lema.
Sí, bueno. Entonces está el tipo, por ejemplo, Lampiño.
El tipo Lampiño, sí, que sí, tiene... brasilero. No. El jugador de la selección de Brasil, Lampiño.
Que no tiene vello.
Sí, claro.
Y que, por ejemplo, el tipo dice... Puede ser Lampiño y feliz, pero un tipo Lampiño y acomplejado de su carácter Lampiño. Entonces, pelo en el pecho le falta.
Nosotros vendemos, buenas tardes.
Usted, sí, buenas tardes.
Nosotros tenemos pelo de pecho, se lo cobramos por metro.
Pero no quiero, un metro es mucho.
Por
sí.
Metro, mira, cuadrado, por metro en general.
Mide un metro 20, imagínese.
Claro. Se lo vendemos por metro, tenemos pelo postizo, bueno, las clásicas pelucas, las cejas,
¿cejas
postizas? Pestañas postizas, pelos para la oreja, ¿qué tal?
No me interesa eso, señor. Pelo para la espalda también.
Y también para la espalda.
Más separado, sí, ¿no? Sí, sí.
Y porque hay gente que tiene vello adelante, pero no atrás.
Sí.
Y por ahí a la novia a usted le gusta de adelante. Pero cuando se da vuelta, ya no le gustó.
Pero bueno.
Y hay tipos que andan con una mina de 14 años, siempre... dándole, caminando contra la pared para que la mina no vea que es Lampiño de espalda, o al revés, para que la mina no vea que tiene la espalda demasiado peluda.
Sí.
Sí, porque a veces el hombre demasiado peludo, etcétera.
Sí, bueno, hay algunos que por ahí se acomplejan por peludo, al revés que por Lampiño.
Sí, claro, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va?
Bueno, acá al que no tiene le ponemos y al que tiene le sacamos.
Ah, bueno, está muy bien. ¿Y cómo sácale? Bueno, me imagino que sacar es más fácil que poner.
En general, sí.
Porque hay unos ungüentos, unos líquidos,
sí,
que usted lo pasa y dice como depilación definitiva, le saca todo, es como una especie de ácido.
Sí, sí, es la... Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Es la depilación al ácido que tenemos.
Ajá.
Es un ácido... terrible, corroe todo. ¿Cómo se llama?
Que un ácido sulfúrico.
Eso, ¿no? Ácido sulfúrico, efectivamente.
Pero eso es peligrosísimo.
¿Cómo peligrosísimo? Sí, peligrosísimo si lo manipula. No hay que dejarlo al alcance de los mismos.
¿De los niños?
De los niños, digo, sí.
Bueno, pero o el ácido muriático, por ejemplo.
Que también. Usted, si lo arrancamos todos los pelos con lo que usted quiera.
Pero también la carne le saca.
Sí, incluso con lo que le sobra puede limpiar las baldosas.
Sí, sí.
Los mosaicos de la cocina se lo deja fenómeno.
No, me parece demasiado abrasivo para
sí, una muy cosa. Abrasivo. Te queda la espalda medio en carne viva.
Sí, ¿qué le parece?
Bueno, último consejo.
Para la belleza del hombre. Le voy a preguntar a usted como un esteta.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué es? ¿Vale?
¿Qué?
Todavía no hice la frase. ¿Vale perfumarse por todas partes del cuerpo? ¿O hay determinada zona que uno puede aplicar perfume solamente?
Mire, yo uso un perfume tulipán negro,
uh-huh,
muy fuerte. De manera que no importa donde usted se perfume, porque es tan fuerte que usted se perfuma una parte del cuerpo y ya dice, a partir de ahí hasta 10 metros a la redonda.
¿10 metros de alcance? Más que un celular.
Queda todo perfumado. Y ya te huelen venir.
Sí, sí. Bueno, pero eso
es demasiado. Ay, me parece que viene mi novio, dice.
Pero eso es demasiado, quizá.
Para mí, yo entro a un baile y dice, ahí entra Roberto.
¿Usted es Roberto?
No.
Ah, bueno, señor. Ahora, si usted se perfuma demasiado, el problema es que va impregnando las cosas con su olor.
Sí, sí, sí. Entonces, lo que toca lo deja oloroso.
Usted, por ejemplo, los sándwiches de miga que absorben los olores.
Sí. Bueno. Usted agarra uno y el siguiente de la pila se come un sándwich de miga con gusto a tulipán negro.
Claro, dice. Este sándwich es de Roberto.
Sí, sí.
No, entonces conviene tener un detalle.
Se calcula que para quitarse enteramente el olor a tulipán negro hay que bañarse 14 veces. Mm. No se perfume, señor.
¿No se perfuma?
Y no, porque usted delata su presencia.
Claro.
Es como un ADN que tiene usted. Y enseguida lo siguen, no hace falta que le pongan un detector.
Ah.
Y uno quiere una vida secreta. Más yo que soy espía.
Ah, ¿usted es espía?
Sí, no, me le voy a dar una tarjeta.
¿Pero la tarjeta?
Sí. Roberto del Prete, espía.
¿Y por qué pone espía? No, usted lo tiene
porque que... Porque soy espía, ¿qué quiere que ponga? ¿Constructor?
No, pero digo, lo tiene que ocultar o poner...
No se la doy a cualquiera.
De todos modos, señor.
No se la doy, ¿qué quiere que voy al espía extranjero? Y digo, mire, no.
¿Y no?
A ese no le doy
¿Y
nada.
Usted cómo sabe que yo no soy espía?
Ah, no sé.
Ah, bueno. Mire si le digo que sí, que soy espía.
A ver, muéstrame la tarjeta. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía. Cecilia Rosetto en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. ¡Rojo! Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Después de haber mancado por todo el mundo más de 100 mil millones de dólares, y si sumamos las deudas de las provincias y demás, la Argentina está totalmente hundida. Es una locura lo que se ha hecho. Es un padre borracho que se timbió todo en el casino. Es un tipo que vuelve a la casa con la camisa fuera del pantalón, despeinado, con la vista extraviada, que no sabe cómo decirle a su familia, va, llega, dice, me agarró una tormenta. Es más o menos lo que podés explicar. Cuando vos te timbeas un país, estos tipos se timbearon un país, con la ventaja para ellos de que cuando pasan el rastrillo llevan para ellos.
AM750 está Víctor Hugo de lunes a viernes 9 a 12.
Y ya llega al Teatro Don Bosco de Ramos Mejía, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretine Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale.
Bien.
Buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Bien? Muy bien. Estamos muy contentos.
Sí, sobre todo. Aquí, sí, de estar acá. Sí, general, bien, todo eso.
Muy bien.
Sí, sí. Es importante para nosotros estar acá de nuevo.
Porque nosotros queremos.
Nos hace muy bien.
Hay muchas cosas que queremos decirle, por ejemplo. Pero no la podemos expresar en una sola palabra.
Encarnado que tiene. Pero siempre muy organizado.
Sí.
Bueno, muy bien, bienvenidos. Quizá podríamos dedicar a Liz Paz Romero, que hizo acá un dibujo y que dice que le gustó su obra de teatro, muy graciosa. Save Me, por ejemplo, para empezar.
Ok.
¿Te parece?
It started all so well. They say we made a perfect pair. I close myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care around you too were nothing but a shame, it seems. The years we like, we live the life. I can't face this life alone. Save me, save me, save
A ver, maestro, para Patricia de San Justo le piden Cuando tú no estás.
¿Quiere cantarla?
Vamos a intentarlo, a ver.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma, si tú te vas,
si tú te
vas, me envuelve la bruma.
Las estrellas pierden para mí su seducción.
Cuando no estás,
cuando no estás,
muere mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
aquí le dice Lucas, promesa sobre el bidet.
Ah, de Charlie.
Dios sin nombre.
Sí, sí.
Haga promesa sobre el bidet.
Vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Vamos.
Ok.
Oh.
Dos.
Más los sobres, por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
Ovidio de acá de Ramos Mejía pide sea. No seo, sino
sí.
Sea.
Seo.
Sí.
Seo. Un sol, ¿no?
En otra radio.
Vamos.
Sí.
Un, dos, tres y.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Ah, y que sea lo que sea.
Bueno, señores.
Sí.
Acá me hacen señas.
Sí.
¿Sí? ¿Qué señas?
La seña del mate y venga.
Ajá. Que no sé interpretar cabalmente.
Pero que...
Pero la siento amenazante.
Vamos a tener que marcharnos.
¿Sí?
Creería que sí.
Mire, tenemos aquí una conexión con España. A modo de festejo y a modo de disculpa. De manera que conectamos ya mismo con España directamente con una canción alusiva al bicentenario y alusiva a esta noche,
sí.
Aquí en Ramos Mejía por un lado, en Sevilla por el otro.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el morral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
es loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La
gallina turuleca, ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6. La gallina turuleca, ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9. Una con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga 10. Con la gallinita,
déjenla, la pobrecita, déjenla. ¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Una señal. Thank you.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular. Te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Sobre Croacia, Verón. La maldad es universal, pero la maldad asociada a la pelotudez parece ser un fenómeno argentino. Así arranca. Bajo el mandato de la ahora famosa presidenta Kolinda Grabar-Kitarović, Croacia expulsó a refugiados sirios, obligó a las mujeres a llenar formularios sobre su conducta sexual para poder acceder a anticonceptivos y restringió el acceso a los hospitales públicos a la minoría gitana. Pero como Kolinda abrazó uno por uno a los jugadores croatas y se pagó de su bolsillo los pasajes a Rusia, algunos periodistas argentinos la presentan como un ejemplo.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
The happy tune is yourself. Life can be so sweet on the sunny side. I used to walk in the shade with those blue lumber rays. But I'm not afraid, baby. My rover is over. If I never ever said I'd be rich as a Rockefeller, with gold dust at my feet on the sun's desire
el jazz. Si tienes que preguntarlo, nunca lo sabrás. Louis Armstrong. Jazz 750.